Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Torra, después de su comparecencia en el Parlament, pasará a la historia como el Nerón que gobernó la Generalitat y que no ha querido dejar duda alguna de quién carga los cóctel Molotov de los radicales. Esta mañana, mientras una Barcelona castigada por la tercera noche de violencia intentaba recuperar la normalidad, Torra ha estado en el Parlament avivando el fuego. Ha pedido al separatismo que insista en la desobediencia civil. Le llama desobediencia civil a tres noches de altercados, a la guerrilla urbana. En claro desafío al Constitucional, buscando la provocación, ha defendido la celebración de nuevo de un referéndum de autodeterminación. Anuncio que ha provocado el enfado de Esquerra. Torra incendia Cataluña porque los independentistas se disputan entre ellos el liderazgo. Y lo paga Cataluña, lo pagan los barceloneses, lo pagan los vecinos de las principales ciudades de Cataluña, esta disputa entre independentistas. Torra, cuando los Mossos y la policía catalana intentan reponerse de una noche de infierno, en la que se quemaron 400 contenedores, en la que se lanzó ácido y se lanzó pirotecnia contra un helicóptero, le ha pedido esta mañana a esa policía exhausta, a esa policía que se tiene que ver todas las noches la cara con guerrilleros urbanos, porque es lo que son. Torra le ha pedido hoy a esa policía contención. En su primera comparecencia de anoche, la primera en la que condenó la violencia, Torra se olvidó de los Mossos. Esta mañana, en el Parlament, Torra, con cinismo, ha asegurado que confía en ellos, pero inmediatamente después, a reglón seguido, le ha pedido a Miquel Buch, que es el consejero de Interior, que investigue cualquier situación irregular que se haya podido producir y que se haga autocrítica. O sea, a los Mossos le están zurrando. Los Mossos tienen que aguantar el lanzamiento de objetos, las tácticas de guerrilla urbana, y Torra pide que se investigue cualquier situación irregular. Sus declaraciones, por si hubiera alguna duda, han dejado claro que Torra está del lado de los radicales y en contra de los Mossos. Los radicales, Tsunami Democratic, es en realidad una subcontrata de la agitación y de la movilización que fueron en su momento organizada, contratada esta nueva rúbrica de las protestas Tsunami Democratic por Torra y Puigdemont en la reunión que mantuvieron en Ginebra en septiembre. La investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre los CDRs detenidos por que estaban preparando cosas como las que están ocurriendo ahora tiene conversaciones entre Torra y los radicales en los que Torra parece darle su apoyo, incluso hablar de apoyo institucional para cortar carreteras. Torra está defendiendo que son infiltrados. No son infiltrados. No son infiltrados violentos en las manifestaciones pacíficas. Son subcontratados de Torra y de Puigdemont. Y ya digo, por si hubiese alguna duda hoy, en vez de ponerse del lado de los Mossos, les ha pedido contención. Con cinismo también ha asegurado que no se reconoce en la violencia, venga de donde venga.
Rebutgem i condemnem totes les violències, vinguin d'on vinguin.
Rechazamos las violencias, vengan de donde vengan. Vamos a ver, aquí la violencia solo viene de una parte. Esta fórmula de la violencia venga de donde venga es una fórmula que se utilizaba mucho por el independentismo vasco para quitar importancia a ETA. Esta fórmula de la violencia venga de donde venga, no, aquí solo hay una violencia. La violencia viene de los radicales, de la policía viene el orden público. A este independentismo que arde en sus propias contradicciones y que hace mucho daño a los catalanes y a Cataluña, lo que mejor le vendría sería un paso en falso del Estado. No es momento de criticar a un ministro del Interior en funciones porque ayer saliera a tomarse una hamburguesa durante media hora o tres cuartos de hora. Es lo primero, pero no es lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues contamos también que esas protestas callejeras por la sentencia del Procer se han trasladado a otras ciudades españolas. Hoy ha habido manifestaciones en las tres capitales vascas. En Vitoria, la Ertzaintza ha tenido que cargar contra los manifestantes y ha detenido a 19 de ellos. COPE Vitoria, Elisa López.
Han sido arrestados por desórdenes públicos tras cortar durante unos minutos mediante una sentada a las vías del tren a su paso por la estación de Vitoria. Los agentes les han pedido que despejasen la zona y al negarse ha habido una pequeña carga policial. También tensión en Bilbao, donde la Ertzaintza ha acordonado el edificio de la subdelegación del Gobierno. Varios miles de estudiantes han marchado en las tres capitales vascas convocados por la organización juvenil de la izquierda Abertzale Ernai contra la sentencia del procés y a favor de la independencia, con consignas como dos pueblos, una sola lucha.
Y ya ha comenzado en Bruselas la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, que a esta hora están estudiando los pormenores del acuerdo al que se ha llegado con Gran Bretaña sobre el Brexit. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Por mucho que haya un acuerdo, el Brexit no es una buena noticia y eso es lo que Europa quiere dejar claro en la cumbre que acaba de comenzar en Bruselas. El primer ministro británico, efusivo como viene siendo habitual, ha pedido a los diputados de Westminster que aprueben el acuerdo que se acaba de firmar con la Unión Europea. Tenemos que conseguir que este acuerdo sea una realidad, ha dicho Boris Johnson, al límite, eso sí, sin más retrasos. Y es que ese es el trámite más importante, que lo apruebe el Parlamento británico. Por su parte, el presidente de la Comisión ha dicho que es una buena noticia el acuerdo, pero que está triste por lo que supone el Brexit.
Y te cuento también que un buen cuidado bucodental está más relacionado de lo que puede parecer con la salud general. Los pacientes con problemas en las encías tienen entre un 25 y un 50% más de probabilidades de padecer otras patologías por inflamación o por infecciones. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, en Herrera, en COPE.
Todo está interconexionado y un problema en la boca puede causar graves problemas. Una enfermedad en las encías puede provocar una descompensación de la diabetes o incidir en que aparezcan más infartos de miocardio, e incluso hay una cierta interconexión entre Alzheimer y enfermedades bucodentales.
Y ya en los deportes, estamos pendientes a esta hora de la fecha del clásico Barça-Real Madrid. Luis Munilla.
Está reunido el comité de competición, Pilar, para decidir si el clásico se mantiene el día 26 o se aplaza por el conflicto catalán. A las puertas de la reunión en Las Rozas está Juan Antonio Alcalá.
Cumplimos exactamente una hora de reunión del comité de competición. Aquí en Las Rozas, solo físicamente la presidenta del comité, Carmen Pérez, los otros dos jueces asisten vía telemática desde Madrid. Se analizan las alegaciones tanto del FC Barcelona como del Real Madrid y el informe de seguridad que ha sido remitido a la Federación Española de Fútbol. Hay dos opciones solamente, una muy poco probable, de que el comité mantenga la fecha del clásico como estaba previsto en el 26 de octubre, y otra opción altamente probable, 99% de opciones, de que el comité aplace el clásico al miércoles 18 de diciembre, que hay Copa del Rey, pero aún están exentos Barcelona y Real Madrid. La resolución, Munilla, a las 5:30 de la tarde aquí en Las Rozas.
Pues el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho precisamente a la agencia EFE que el 18 de diciembre no se puede jugar porque, como decía Alcalá, es fecha de Copa del Rey. Y esta es la opinión del técnico del Barça, Ernesto Valverde, hace un instante.
Queda tiempo y nosotros confiamos en poder jugar ese partido en nuestro estadio, que es lo que queremos, ¿no?
Yo lo veo también como una oportunidad para demostrar que ese partido se puede celebrar perfectamente, que respetamos al contrario, respetamos al rival. Sobre todo van a eliminar a todos estos agoreros, que parece que ese partido no se va a celebrar.
Y por otro lado, ya es oficial que la Liga, junto con Villarreal y Atlético de Madrid, ha pedido a la Federación jugar el partido Villarreal-Atlético en Miami. Sería el 6 de diciembre a las 10 de la noche, hora española.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Ahora mismo marcan 15 grados los termómetros en la Puerta de Alcalá. De momento, sin lluvias en el centro, pero seguimos teniendo un cielo cubierto. Las máximas se sitúan en los 16 grados. En las carreteras, cuidado con un accidente en la M40, en el barrio de la Fortuna, en sentido A5. Produce retenciones por efecto Mirón en sentido contrario. También produce retenciones en la M45 a la altura de Leganés para incorporarse a la M40. Y de salida, tráfico lento por lados en Torrejón de Ardoz y en la 3 en Rivas. En la M40 también tenemos retenciones en Coslada. Dar sentido A3. Y ha habido una operación en Lavapiés contra la venta ambulante ilegal. La policía ha encontrado 6.000 artículos falsificados en el registro no vivienda en la calle Ventorrillo. Una persona ha sido detenida y se calcula que el valor asciende a los 360.000 euros. Sigue en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Así sonaba Barcelona en la tercera noche consecutiva de disturbios. Tras conocerse la sentencia del procés, los más radicales volvieron a las calles de varias ciudades de Cataluña, especialmente de Barcelona, al caer la noche para provocar altercados y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Imágenes impactantes, de verdad. A Quim Torra no se le cae la cara de vergüenza al ver, por ejemplo, a ese padre con su bebé en brazos que tiene que salir de casa en plena noche, porque los violentos que se manifiestan en su calle, debajo de su ventana, les da por quemar coches y esas llamas de repente amenazan a su edificio. ¿En qué mundo delirante de realidad paralela vive este señor al que hace un rato Fernando ha calificado como el Nerón que gobierna la Generalitat? Bueno, es que la gente normal está cansada, porque lo que está pasando, eso es lo que no es normal. Nada es normal últimamente en las calles de Barcelona, en las carreteras de Cataluña. Nada es normal para los ciudadanos que se sienten indefensos ante la acción de los violentos y de las marchas y cortes ilegales de carreteras. Los ciudadanos están cansados, están hartos. En COPE hemos hablado con muchos de ellos a lo largo de este día, que nos han contado pues lo que ven, lo que sienten y los inconvenientes que están teniendo para llevar una vida normal.
Sobre todo tristeza. Tú no sabes lo que es salir hoy por Barcelona y el olor a quemado, el destrozo. Tenemos miedo.
Además de imágenes, hay números, hay cifras. 194 agentes de seguridad heridos, 97 detenidos, 400 contenedores quemados en Barcelona, 69 intervenciones de los bomberos y daños valorados por el momento en más de 600.000 euros. Entre esos daños, los coches quemados, como digo, por lo que además de miedo, otros también sienten impotencia.
Me quemaron el coche, sí, pero es igual, no quiero hablar de nada. Es divino todo lo que han hecho, muy bonito. Ahora estoy esperando a que venga la grúa. No quiero hablar, gracias.
Y claro, si tú ves y escuchas estos testimonios desde fuera de Cataluña, me imagino que te piensas dos veces lo de ir hasta allí, lo de ir, por ejemplo, a Barcelona. María es hostelera en el centro de Barcelona.
Mira, trabajo en el sector de la hostelería. La casualidad es que donde yo trabajo estamos en el centro de Barcelona, donde las Ramblas, hay muchísimos hoteles, y hoy hablando con otros compañeros ya me decían que cancelaciones de reservas las que te puedes imaginar. Volvemos a estar igual que hace dos años con las cancelaciones. El mes de octubre ya han jodido al sector hotelero aquí en Barcelona.
Las protestas de los independentistas están golpeando directamente a la economía catalana, a los trabajadores, que es que no pueden hacer eso, no pueden hacer con normalidad su trabajo.
Mira, yo soy autónomo, me dedico al tema de reparaciones de seguros y trabajo en toda la provincia de Barcelona. Llevo desde el lunes trabajando la mitad de lo que podría trabajar por culpa de los cortes. Ayer mismo no pude coger un servicio en Vic, porque a lo mejor llego a Vic, pero ¿cómo vuelvo para Barcelona? No podemos movernos libremente por Barcelona. Llegas tarde a los servicios, los clientes se enfadan, tus jefes se enfadan, repercute totalmente en nuestro negocio.
Son muchos trabajadores secuestrados en las carreteras de Cataluña, pero que no solo sufren retrasos. Algunos han tenido que dormir ahí mismo, en la carretera.
Yo estaba cargando en Ripoll,
sí,
¿vale?
Sí.
A las 3 de la tarde. He llegado a Gavà, que ya sabes que hay unos 130 kilómetros o así más o menos.
Más o menos, sí.
He llegado esta mañana a las 8 de la mañana. O sea, todo eso para ganar 200 euros. Eran 10 niñatos, es que no eran más, ¿vale? Con los Mossos al lado y tampoco no pasaba nada, o sea, y nada. O sea, pues toda la noche durmiendo ahí en la carretera y bueno, es lo que tenemos.
Y luego están los señalados, los que están marcados por no pensar como los independentistas, por salirse del discurso oficial del soberanismo o simplemente, como hemos visto ya en más de una ocasión, por el hecho, por ejemplo, de ser guardias civiles.
Mis hijos hace 3 días que no pueden ir al colegio porque son hijos de un guardia civil. Hasta los profesores les miran mal. Un niño de 8 o 7 años no puede ser hijo de un guardia civil porque entonces está apestado.
Pues esto es lo que se está viviendo en Cataluña estos días de protesta. Unas protestas que, claro, según el presidente de la Generalitat, Quim Torra, las están provocando, sobre todo esos actos violentos, lo que él llama infiltrados. Sí, eso dijo pasada la medianoche Torra cuando hizo una declaración institucional. Condenó, por fin, 3 días después la violencia con la boca pequeña, pero culpó a los infiltrados. ¿Quiénes son los infiltrados? Juan Baño, jefe de Interior de la cadena COPE. ¿Existen realmente estos infiltrados a los que hace referencia Quim Torra?
Bueno, existe lo que venía a decir el ministro del Interior hoy en su comparecencia en Moncloa, en ese grupo de jóvenes de diferentes organizaciones vinculadas pues a un uso claro de la violencia, ¿no?, que está entre sus prácticas habituales. Nosotros le poníamos nombre a esos movimientos, ¿no?, porque hablando con una de las personas que están desplazadas en Cataluña, una de las personas de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad que está sobre el terreno trabajando el asunto, nos apuntaba que es una argamasa formada básicamente por CDRs violentos que están controlados por la CUP, por la RAN, las juventudes. Luego tienes a gente del ámbito del anarquismo, que eso es, tiene una bastante potencia el anarquismo, sobre todo en la Universidad de Barcelona. Está, hay comunistas revolucionarios, antisistemas, jóvenes de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana que se sienten cabreados, descontentos con lo que deciden los mayores y que quieren más jaleo, y gente que simplemente le gusta estar ahí, quiere estar, es gente joven, y esa argamasa de personal, alentado sobre todo por la parte de los movimientos que son más activos en la defensa de la violencia para conseguir sus objetivos, que consideran la violencia un instrumento para conseguir objetivos, como puede ser en el ámbito anarquista y antisistema, pues se ha demostrado que tienen formación, que tienen adiestramiento, que están organizados y que tienen planificado lo que están haciendo. Que es lo que viene a decir desde el Ministerio de Interior el ministro en las últimas horas. Hay organización y planificación. Uh-huh. No son muchos, no son muchísimos, pero está sorprendiendo la cantidad que son, que hay, porque son muchos.
Son muchos. O sea, es
que
son muchos,
anoche
sí,
no eran cuatro muchos chavales. No,
bueno, fíjate,
era mucha
en el
gente
aeropuerto el otro día, ¿eh?
Sí, y sí, pero es que además te das cuenta que es gradual. Esto empezó el lunes con una intensidad, el martes aumentó.
Sí, sí, sí.
El miércoles ayer fue terrible y yo cruzo los dedos porque dicen que lo peor está por venir. Ojalá, después de la orden de desactivación aparente que daba anoche, pues que no sé, dice que hay infiltrados, pero él daba la orden de parar.
Claro,
que
esta es la
Torra, ayer dio la orden. Eso no se da a un infiltrado. Eso se le da a uno de los tuyos, ¿no?
¿Quién está dando las órdenes realmente aquí?
Claro,
¿no?
Pues
oye, y una cosa más importante. En esa organización de la que estamos hablando han entrado con fuerza las nuevas tecnologías, ¿no? Lo hacen, por ejemplo, lo ha hecho a través, sobre todo, de esta nueva plataforma, organización, o llámala X, porque no está muy claro ni quiénes son ni quién está detrás. Sabemos el nombre, es Tsunami Democratic, y sabemos cómo funcionan, que es, además, ya no solo con las redes sociales, sino directamente con una aplicación,
es
que,
una aplicación
que han creado
en
para
la
eso
red. Mira, Tsunami Democratic son los que realmente impulsan, coordinan y dirigen todo esto. Así lo tienen de claro en el ámbito de la investigación policial, porque claro, el problema ya no es que haya movilizaciones, es que están impulsando actos vandálicos y sabotajes de primer orden, cuando no actos criminales, ¿eh? Anoche se quemaban coches, anoche se intentó derribar un helicóptero con 5 artefactos pirotécnicos, ¿eh? Y un helicóptero, es una nave de este tipo, es muy vulnerable a este tipo de agresiones. Entonces, no es una broma. Por lo tanto, esta gente arriba, esta Tsunami Democratic, que ha cogido un protagonismo bestial desde septiembre para acá, que nace, no sé justamente, los compañeros del País apuntan que en una reunión en la que participa el propio Torra y Puigdemont. Yo no tengo ese dato confirmado, pero sí tengo por fuerte de la investigación que están trabajando en este frente, que es gente vinculada al Govern, vinculada a los suidos en Bélgica y vinculada, por supuesto, con la implicación de partidos independentistas. Entonces, todos estos crean este magma. Por cierto, es que personajes muy significados del ámbito de la cultura, del ámbito del deporte, Guardiola, en fin, han
sí,
salido a hacer
de portavoz. Fue el primero, de hecho, que en un vídeo, además, efectivamente,
bueno,
se erigió en portavoz
de
Tsunami Democratic.
¿Por qué? Porque Tsunami Democratic se plantea y se presenta como un movimiento social, plural, pero realmente tiene una cúpula y tiene una dirección, que es lo que está buscando la investigación policial en este momento, porque serían autores intelectuales de los delitos que se le podrán imputar a los que los están perpetrando, que muchos de ellos, ojo, igual dicen que bien, me voy de rosita porque no me han detenido, pero la policía, cuando pase esta primera tanda, comenzará a revisar imagen por imagen para ver autores que se identifican perfectamente en los sabotajes y actos criminales que se están perpetrando tanto en la terminal 1 del Prat, como posteriormente en distintos puntos de la ciudad de Barcelona y otros lugares de Cataluña. Y esto va a tener consecuencias, entendemos. Están trabajando con una coordinación perfecta, y esto hay que destacarlo, policía y Guardia Civil. Mira, a mí me decía esta tarde un policía nacional que estaba ayer en Barcelona, hoy estaba en Madrid, y estuvo allí reunido con compañeros y con mandos, y me dijo, nos decía un responsable máximo del operativo policial en Barcelona, de la Policía Nacional, que en esta ocasión la Policía Nacional está trabajando en Barcelona como trabajaría en Sevilla, codo con codo, policía y Mossos. Y en los Mossos existe un, digamos que se han creado un poco la decisión unánime, se han conjurado, esta es la palabra, para que Sallent, que es el actual comisario máximo del cuerpo, siga al frente del cuerpo. Incluso advierten que si es relevado nadie le va a suceder y quieren mantener el planteamiento exclusivo de un trabajo policial. Y esto es un serio desafío al que también se tiene que enfrentar Torra, que al fin y al cabo es el último jefe de estos señores.
Juan Mayo, seguiremos informando. Jefe de Interior de la cadena COPE, gracias.
Gracias a ti.
Hazlo sin pensar y sin pensar cómo se mueve el universo, cómo flota en el espacio, cómo vamos a toda velocidad.
Bueno, y atento a esto porque puede que nos toque a ti y a mí también en un futuro. Te hablo de la decisión de Alemania de subir los precios de los billetes de avión y abaratar a cambio los de tren. ¿Por qué? Pues se trata de una medida dentro de su plan de choque para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en 2030. Bueno, aún tiene que aprobarse en el Parlamento, pero ya conocemos los detalles. Se trata de subir el IVA de los billetes de avión, ojo, hasta un 76% para los vuelos domésticos y europeos y un 43% en los de largo recorrido. ¿Cuánto puede suponer esto en euros? Pues si el IVA en un vuelo interno europeo ronda los 6 euros por billete, con esta medida pasaría a los 13, y para un vuelo de largo recorrido, si el IVA supone unos 41 euros, pasaría a casi 60 euros más. Bueno, de aprobarse este plan, todo esto entraría en vigor en abril del año que viene. Y claro, la pregunta que yo me hago, no sé tú, la que nos hacemos aquí en la tarde, es si esto podría pasar también en España, si es una medida que tarde o temprano llegará. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque hablamos mucho, Jorge, de la contaminación de los coches, pero hasta hace no tanto, unos meses, este debate no había llegado al tema de los aviones y ahora está ahí. ¿Tanto contamina un avión?
Bueno, pues depende de qué consideramos con contaminación y cómo lo veamos, cómo midamos los datos. Evidentemente, si medimos lo que emite de CO2 cualquier transporte, el avión es el transporte que más CO2 en bruto, en absoluto, emite. Las medidas hay que tomarlas de otra manera, hay que tomarlas viendo cuántos pasajeros van en cada vehículo. Es decir, qué cantidad de CO2 se emite por
cada
pasajero.
Nos toca cada uno de nosotros, ¿no?, cuando viajamos en avión.
¿Y cuántos kilómetros puede trasladar este vehículo a estos pasajeros? Si hacemos esa división, el avión también es el más contaminante. Cada pasajero de un avión corresponde a unos 250 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Un coche sería 150, un poquito menos.
O sea que sí es más contaminante que un coche.
Pero hay otra medida que es muy importante y es cuánto contribuye ese transporte al volumen total de CO2 que se emite en la atmósfera. Es decir, la aviación comercial es muy grave lo que emite. Y aquí es muy poquito. Solo el 4% de todas las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte están provocadas por la aviación comercial. Es decir, que si ahora todos los aviones del mundo dejasen de volar de golpe, solo arreglaríamos el problema de las emisiones en un 4%.
En un 4% solo.
Así que a lo mejor hay que poner el foco en otro lado. No es el más grave de todos el avión. Habrá que poner en los coches o en los camiones o en otros lugares.
Claro, después de que Greta Thunberg hiciera el viaje hasta Nueva York en velero, ¿no?
Claro.
Precisamente para no coger un avión, todo esto está ya encima de la mesa y parece que algunos gobiernos se lo han tomado en serio. Yo no sé si esto se va a generalizar. Porque, claro, por otro lado, lo que tú dices. A ver, es que ahora vamos a tener que dejar de volar, de viajar en avión.
Además, estas medidas pues son complicadas por muchos motivos. Primero, porque siempre afectan a los mismos. Me imagino que las personas que tengan capacidad económica para pagar esos 10, 15, 20, 30 euros más por billete van a seguir viajando. Segundo, porque no parece que a corto plazo esta medida vaya a conseguir su efecto, que es que haya menos aviones volando. Más bien parece que al principio habrá menos gente volando en los mismos aviones. Sí, es verdad que a medio plazo a lo mejor las compañías se tienen que ajustar, pero al principio no van a renunciar, no van a reducir su flota de golpe. Lo único que harán pues es subir los precios, intentar que los mismos aviones que siguen contaminando vayan con menos pasajeros. Y así les salga igual de rentable, con lo cual no habremos arreglado nada. Segundo, porque no tiene mucho sentido que solamente un país tome estas medidas, porque los aviones atraviesan el mundo de lado a lado. O sea, la emisión de CO2
es
de los aviones alemanes,
decir, ¿no?,
es la misma que la de los belgas o que la de los suizos. Y no vamos a poner fronteras en el aire.
Bueno, pero me imagino que en este sentido lo que tratan es de crear una tendencia, ¿no?
Sí.
Dice, vamos a ser los primeros en hacer esto, a ver si el resto de los países continúan por el mismo camino.
Podría ser.
Y la otra cuestión, que se abaraten los billetes de tren. ¿Es verdad que el tren es una buena alternativa de transporte y mucho más ecológica?
Sí, eso sí es verdad. En esa medida que antes hacíamos de cuánto se emite por cada pasajero, el tren es el que mejor sale, el que más gana. De manera que sí, sí es verdad que si se pudiese, que no se puede, sustituir la aviación comercial todo por transporte por tren ferroviario, sí que habríamos conseguido una mejora considerable en ese 4%, repito, eso solo ese 4%, que es lo que emite, entre el 4 y el 8, dependiendo de las mediciones, que es lo que emite la aviación comercial a la atmósfera. A mí me parece que esta medida solo se puede tomar en un país como Alemania, en el que los gobiernos están siempre muy dependientes de los votos de el Partido Verde. O sea, cada país tenemos nuestras cositas, nosotros tenemos unas minorías que influyen mucho también en las mayorías parlamentarias. La minoría que influye en la mayoría parlamentaria alemana son los verdes, sean socialdemócratas o sea el partido de Merkel, o sea, bueno, da igual, quien gobierne, al final tienen que mirar mucho hacia el lado verde de la balanza, cosa que aquí en España no ocurre tanto. Los partidos ecologistas en España no han tenido esa capacidad de llegar al Parlamento e influir, de manera que es muy difícil que otros países que no sean Alemania o Suecia o Dinamarca, que son países muy influidos por esta presión de los partidos ecologistas, en esos países que toman estas medidas, en España sería muy complicado.
Bueno, pues en cualquier caso, en temas medioambientales, las novedades vienen una detrás de otra constantemente.
Hay que estar muy atento.
Y hay que estar muy atento.
De hecho, hay que
estar
muy atento. Hay que hacer cosas.
Exactamente.
Sin duda.
Y oye, los viajes en tren, si ya ve a todas partes, yo me apunto. Vas a ir, obviamente, en AVE a Nueva York, pero si puedes ir, por lo menos, evitarte vuelos internos porque utilizas el tren y es más ecológico, bueno, pues no es mala alternativa. Hay que invertir más, seguramente.
Hagamos entre todos un poquito más, eso es.
Gracias, Jorge. Oye, te recuerdo una cosa importante, que mañana estaremos en el Corte Inglés de Callao, en Madrid, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que tiene lugar este próximo sábado, 19 de octubre. Y en solidaridad con este día, el Corte Inglés ilumina de rosa las fachadas de sus centros más emblemáticos con el fin de concienciar sobre esta enfermedad. Será mañana viernes, ¿eh? Los de la tarde, de COPE, sí, nosotros, estaremos en el Corte Inglés. Ya sabes, el Corte Inglés, gran patrocinador del concierto Por Ellas. Jorge dice un estudio, no sé si muy científico o no, que el 64% de los españoles es impuntual, aunque odia que le hagan esperar. La mayoría de las personas acude siempre entre 5 y 15 minutos tardes a una cita.
No es científico, me parece poco. Yo diría que el 93% de los españoles somos impuntuales. Sí, porque además es que tenemos...
Por tu propia experiencia, ¿no?
Vale, es que hay que reconocerlo. Tenemos ya metido en la cabeza que llegar a la hora es llegar 5 minutos tarde. Que eso es llegar a la hora.
Dicen que esto tiene una explicación científica.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dónde está la explicación científica? ¿Quién lo dice? ¿Qué universidad de Funfunfursi lo dice? Pero los oyentes, ¿qué dicen? ¿Qué es lo importante?
Bueno, pues fíjate, hablábamos antes de la puntualidad británica y Andrea nos cuenta que lleva 2 años viviendo en Londres y allí es de muy mala educación llegar 15 minutos tarde a un restaurante, mientras que en España esto se considera más o menos normal.
Se considera margen habitual,
claro,
15 minutos.
Sí, se creo que parte de la falta de puntualidad tiene que ver con la espontaneidad del estilo de vida que llevamos en España. Es posible que aquí se hacen planes de un día para otro, puede ser. También la puntualidad es importante en otros países como, por ejemplo, Holanda.
Yo estuve viviendo unos años en Holanda y la verdad es que allí la gente es muy, muy, muy puntual. Es falta de educación llegar antes o llegar más tarde. O sea, si quedas a las 10, ni a menos 5 ni a 5. A las 10 en punto están tocando el timbre. Yo me volví allí, pues la verdad que muy puntual. Y tenemos a la cuadrilla 1, que es un verdadero desastre y bueno, ha llegado hasta hora y media más tarde para cenar en una casa.
¿Hora y media?
Pero si ya hemos terminado todo, si ya nos vamos.
Entraría por todo lo grande, pues, me
que
imagino.
Que no coma, ya que no cene.
Ay, pero fíjate, ahí está el lío. Lo comentábamos antes y lo preguntábamos. Si es tan impuntual el que llega antes como el que llega después.
Para mí, tan impuntual es el que llega tarde como el que llega antes. Una persona que llega 15 minutos antes, si yo llego 5 minutos más tarde, ha esperado 20 minutos. También me pasa muchas veces que estoy en la oficina, quedo con una persona a una hora y me llega 10 minutos antes. Yo tengo que terminar una cosa, me siento mal, porque si soy puntual le hago esperar 10 minutos.
Bueno, es un debate este,
bueno,
¿eh? Es un debate.
Ya lo dijo Einstein, el tiempo es relativo. Con lo cual, a ver, ¿quién marca la puntualidad?
Eso justifica casi cualquier impuntualidad y no me parece
claro,
tampoco
no
bien,
os enfadéis por eso, hombre.
Bueno, o sí. ¿Qué opinen los oyentes? ¿Qué de eso se trata? ¿Eres puntual o impuntual? ¿Te molesta que los demás no sean puntuales? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Con puntualidad ha llegado Ana Isabel Martín, la veo ya por ahí, para comentar lo que está pasando, claro, cómo no, en Cataluña y otras cuestiones. Enseguida, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Padres 2.0, tan impacientes por leer el último mensaje recibido que se olvidan de las escaleras. Ahora con tu seguro de salud Mafre tienes chat con tu médico desde tu móvil. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
20 al 50% de Mediamar. Combina 2 productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Hasta el 4 de noviembre, cada 2 días, 2 marcas top distintas. Conócelas en Mediamar.es y ahorra el 50% en la segunda unidad.
Si con las vacaciones no has tenido tiempo de renovar tu coche, en Opel te damos la solución. Porque ampliamos el plan PYME de Opel para la gama SUV. Solo este mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 4.000 euros más por él. Y además con 4 años de mantenimiento y garantía incluidos. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
Para analizar la actualidad tenemos a Ana Isabel Martín con nosotros. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando. Buenas tardes.
Antes de meternos en Cataluña, dame un titular sobre lo del Brexit.
Bueno, pues que se ha salvado una bola de partido fundamental, pero que todavía queda partido por delante.
Sí, queda la aprobación del Parlamento Británico.
Que no va a ser fácil, ¿no?
Que se ha hablado porque este hombre no tiene los apoyos suficientes. Oye, exacto. Vamos con el tema de Cataluña. Anoche, tercera madrugada de disturbios, tercera noche de disturbios. Hemos tenido hoy debate en el Parlamento. Y hemos tenido a un Torra diciendo que los Mossos lo que tienen que tener es que él los apoya, pero que los Mossos tienen que tener contención. ¿Qué te ha parecido esto de que le pide a los Mossos contención?
Bueno, entra dentro de la bipolaridad que está mostrando el señor Torra. Es que es el problema de tener a un presidente de la Generalitat que no deja de ser un activista. La prueba la tienes en el discurso que ha hecho y en cómo ha prometido una nueva votación, un nuevo referéndum para esta legislatura. Incluso se ha atrevido a acotar sin consultarlo, además, con los suyos. Yo, de todas formas...
Vamos a escuchar ese momento al que te refieres, en el que habla de la independencia de Cataluña.
Aquesta legislatura...
Esta legislatura, si entre todos los partidos y organizaciones lo hacemos posible, tenemos que poder acabarla pudiendo validar la independencia.
Esto es lo que decía Torra cuando estaban limpiando las calles de Barcelona después de lo sucedido ayer. ¿Por qué ha hecho esto Torra? ¿Por qué habla de autodeterminación ahora, de referéndum de independencia?
Bueno, primero, lo que decíamos, es un activista. Y segundo, yo creo que él considera que está en juego su propio pellejo. Hay gente dentro de su gobierno que quisiera verlo fuera, por supuesto el gobierno de España, y bueno, pues tal vez eso pese demasiado, ¿no? Haya decidido de alguna manera, si se puede decir así, blindarse, intentando ser un poco el elemento catalizador de la calle, ¿no? De esa reclamación social. De todas maneras, yo es verdad que nos estamos poniendo muy muy pesimistas con todo lo que está sucediendo estos días,
pero yo veo
dos aspectos positivos.
Venga, en primer lugar, alguien que ve un aspecto positivo.
Claro, hoy me he levantado con el pie derecho. En primer lugar, se hablaba, vaticinábamos que la sentencia del proceso iba a ser una especie de argamasa del movimiento independentista que atravesaba por momentos de división y zozobra. No está siendo así. Ajá. Está visto que es más lo que les separa que lo que les une. Hoy lo hemos visto en el Parlamento, con bronca incluida después
Esquerra
en los despachos.
Torra, exacto, porque no me has avisado de que ibas a anunciar el referéndum.
A su vez hay una campaña de unas elecciones generales por medio, hay un posible adelanto electoral en Cataluña.
Un aspecto positivo,
y el segundo, con
que nunca.
Todo el dinero y toda la campaña internacional que han hecho en estos tres días ha quedado dilapidada.
Muy
la comunidad
bien.
Internacional ha visto las fauces de un movimiento que nos vendieron como un movimiento romántico, una especie de revolución de los claveles y la sonrisa, y resulta que tiran adoquines y queman contenedores.
No sabes cómo me consuela oírte, porque este mismo optimismo, claro, esto es un es contradictorio, o es difícil sostenerlo, porque esta violencia que está destruyendo la imagen del independentismo es a costa de mucho sufrimiento de mucha gente.
Sí, sí, por supuesto. Yo es por sacar... Y no, desde luego no hago de menos ese sufrimiento,
exacto,
por supuesto, y ojalá no existiera. Pero en vista de que existe, porque radiaron hasta la extenuación las imágenes del 1 de octubre con la Policía Nacional incautándose de urnas, eso les vino muy bien. Es verdad que no para tener legitimidad ante otros gobiernos europeos, pero bueno, sí ante la opinión pública europea, que en buena medida estaba de su parte. Esto tira piedras, además textualmente, literalmente, contra su propio tejado.
Porque es difícil creerse la versión, porque Torra y Buch, que son dos cosas diferentes, porque Buch ha defendido a los Mossos de verdad y Torra no los ha defendido. Pero
son de partidos diferentes, de hecho.
Claro. Torra sí ha sostenido, como Buch, que en realidad es una minoría infiltrada dentro de la protesta. Después de lo que sabemos de Tsunami Democrático, después de lo que sabemos del sumario de Torra y de los CDR, ¿tú crees que es sostenible esta versión de que son infiltrados?
Hombre, es que yo creo que eso no hay quien lo compre, sino el primer infiltrado sería él, si la investigación le está situando en la cúspide de Tsunami Democratic, ¿no? O al menos en una de las reuniones que dio origen a esta especie de entidad, si la podemos calificar así. Que infiltrados, hombre, a él le interesará decir a lo mejor, pues eso, que son, no sé, policías nacionales de paisano que van ahí a montarla o lo que sea, pero es que eso no es creíble.
Vamos a vernos a Madrid, si te parece. Tenemos a la oposición pidiendo, en el caso del Partido Popular, Teodoro García Gea, la dimisión de Marlaska, porque ayer Marlaska salió una hora del ministerio, se tomó una hamburguesa con su jefe de gabinete y Teodoro García Gea ha pedido hoy la dimisión.
Hay miles de policías partiéndose la cara contra los violentos sin saber qué medidas va a tomar el gobierno para atajar esta situación. Debería de inmediatamente abandonar su puesto.
¿Tiene que dimitir Marlaska o se ha pasado el PP pidiendo la dimisión por la hamburguesa de anoche?
A mí me parece que la dimisión en este momento de Marlaska sería darle una pieza de caza mayor al independentismo, además sin ningún tipo de sentido. Yo, he escuchado la explicación del ministro, baja una hora a cenar. Bueno, bien está. Es verdad que teniendo en cuenta que su gente allí está, cenando un bocadillo y un refresco, sí. ¿No? Pues a lo mejor cuando te pillan no sea lo más apropiado y debería ser un poco más discreto. Pero más allá de eso, yo creo que lo que le pasa a Teodoro García Egea es que sangra por la herida de una reciente destitución que hubo en Murcia, creo recordar, del director general del 112 de emergencias, porque se fue al teatro en plenas inundaciones cuando la región atravesaba por una situación muy dramática. Pidieron su cabeza y el Partido Popular la entregó.
Ya.
Pero el PSOE en esto está siendo mal listo.
Ya. La hamburguesa te parece, por tanto, anecdótica. Vamos a otras cuestiones, que son la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. La aplicación de 155. Ley de Seguridad Nacional la pide ya el Partido Popular. 155 la pidió ayer Rivera. Bueno, Rivera pide el 155 mañana, tarde y noche. vamos a ver. Está siendo... el gobierno de Sánchez está actuando convenientemente, se le puede echar en cara algo, hay que dar paso a la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Nacional arreglaría algo, hay que dar paso al 155...
Es que la Ley de Seguridad Nacional es una ley, primero que todo, que no se pensó con vistas a Cataluña, sino como un elemento de coordinación que en su momento provocó ciertos roces en el gobierno, sobre todo con el ministro de Defensa, que creía que invadía algunas de sus competencias. Pero si los Mossos están trabajando, tampoco creo yo que tenga mucho sentido. Quiero decir, de pasar habría que pasar a un grado superior, que es el 155. Y, hombre, el Tribunal Constitucional ha dejado muy muy tasados los supuestos, ¿no?, en los que se puede aplicar. Entonces, yo entiendo que viendo las imágenes de estos días es complicado contemporizar y es complicado pedir calma. Pero es que al final
no se puede
tampoco
hacer otra cosa.
Te puedes... Ya. Claro, le pasó a Mariano Rajoy en su día. Lo bueno es que esta vez tenemos un precedente, ¿no? Hombre, yo entiendo que la oposición...
Y lo bueno es que tenemos a los Mossos
de
este lado, que el 1 de octubre no estaban.
Es un salto cualitativo. Lo que yo sí echo en falta es mayor, porque ayer Pablo Casado y Albert Rivera, sobre todo, también Pablo Iglesias, salieron de Moncloa con la sensación de que no les habían informado de nada. Pensaban que, iban al menos a escuchar algún tipo de hoja de ruta o por lo menos una serie de escenarios y las posibles respuestas. No se les informó de nada. Yo no digo que ahora no, en este momento, a día de hoy, porque esto la situación cambia por horas, mañana vamos a vivir un simulacro de huelga de país o huelga general o paro de país, como lo llamen. No digo que en este momento la estrategia esté mal empleada, no lo sé. Pero desde luego creo que en vista de la lealtad que le han demostrado Pablo Casado y Albert Rivera ayer, que la proclamaron desde Moncloa, deberían ser informados mejor en tiempo y forma.
Hablábamos antes del sufrimiento, del efecto que está teniendo esta violencia en Cataluña, en Barcelona. Luis Sanz es presidente de la Asociación de Paseo de Gracia. Luis Sanz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué efectos está teniendo lo que está sucediendo en Barcelona sobre vuestra actividad, sobre los comercios? ¿Qué estáis notando?
Pues la verdad es que lo estamos viviendo todo con muchísima tristeza, con muchísima desolación, ver cómo a uno le queman la ciudad, nos queman la calle, con esa sensación como de impunidad, pues nos da como un sobrecogimiento, ¿no? Y realmente los ánimos en Barcelona, y diría que en Cataluña, están tristes, están bajos, ¿no? Porque vemos esta desolación y estos actos tan vandálicos y tan terribles, ¿no? Obviamente también tiene efectos sobre la actividad económica, pero lo que sobre todo nos preocupa es sobre el estado de ánimo, ¿no? Estamos todos como realmente con todo el mundo con los nervios a flor de piel.
Pues Luis Sanz, gracias por haber estado con nosotros y un abrazo desde la cadena COPE, de los que hacemos este programa y de los oyentes que seguro que cuando escuchan vuestro relato de esta tristeza, ¿no? Bueno, pues se sienten muy cercanos a vosotros. Gracias.
Muchísimas gracias de verdad. Muchas
gracias. Bueno, pues eso es lo que nos cuentan desde Barcelona. Isabel Martín, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Fernando.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es posible la reconciliación después de una sangrienta guerra civil de 30 años? Es posible si hay gente que lo hace viable, que se arriesga y que dedica su vida a buscar diálogos de amistad entre los dos bandos. Mira, quiero que conozcas en los próximos minutos a Benedicto Sánchez. Es misionero espiritano en Angola desde el año 1987. Llegó en plena guerra y trabajó desde el principio en atender las necesidades básicas de los afectados. En primer lugar, con los huérfanos y las viudas, y después con los propios combatientes de ambos bandos. Al principio luchando con Cáritas y las Hermanas de María para proporcionar lo más inmediato, comida, ropa, medicamentos, y después, una vez cubiertas estas necesidades, abrir caminos para la reconciliación. Benedicto Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Estás estos días de visita en España. Creo que habrás pasado por tu pueblo, por Navalcán, en Toledo.
Sí, y todavía tengo que ir más. En Los Santos iré.
Bueno, ¿lo echas de menos cuando estás en Angola?
Pues suya, en la medida que avanza el tiempo, cada vez parece que como que añoro más toda España. Pero ahí me encuentro muy bien también en Angola.
Y que son 30 años ya de tu
sí,
vida.
Sí, cuando llegué allí fue en 1986, en plena guerra.
¿Cómo recuerdas la llegada? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero, lo más inmediato que hiciste al llegar?
Pues mira, lo más inmediato fue el viaje que hice de Luanda a la misión. Aquellos 250 kilómetros fue lo que más me impresionó, porque encontrábamos columnas, camiones quemados, y yo iba con el corazón encogido. Digo, Dios mío, ¿ay, dónde vamos entrando? Cuando llegamos a la misión, al atardecer, aquel grupo de cristianos que estaban esperando, cuando vieron al nuevo misionero, comenzaron a cantar, toa sakidila, ngana nsambi. Gracias, gracias, que nuestro misionero ya llegó. Esa fue la primera impresión.
Y al día siguiente, cuando empezaste a trabajar, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Por dónde empezaste?
Bueno, pues tenía yo un padre misionero, también espiritano, soy de los misioneros espiritanos, y con él el primer día, o sea, el día siguiente, dice, vamos a visitar la aldea de Sabula, que ya nos están esperando. Y aquel primer encuentro con aquel grupo de cristianos entre aquellas montañas del norte de esta provincia, eso fue impresionante.
¿Por qué?
Pues fue impresionante por aquella acogida, aquella alegría, aquella manera de no sabían cómo hacer, aquella primera vez que empecé a comer la comida de allí, el fungi, que es mandioca que es como harina y un poco de pescado con hojas también de mandioca y todo aquello, es que era todo nuevo. Y entonces eso me fue impresionando. Y después, según fui caminando, el otro padre que estaba allí, un padre espiritano holandés, que llevaba 40 años, dice, Benedicto, si quieres, si amas y quieres entrar en este pueblo, aprende la lengua, el kimbundo. Y con él, todos los días, después de la misa, después de las confesiones, después del desayuno, una hora de kimbundo, de gramática. Y así poco a poco. Y después los sábados con el catequista. escribía en portugués, la lengua oficial es el portugués, por ser una antigua colonia portuguesa, y después en Quimbundo. Y otra alegría grande es cuando comencé la primera misa en Quimbundo, cuando empecé, Mudijina de Atata, de Amona, de Anzumbi, ¿quiénes? ¿Quiénes? Amén.
Los niños de la guerra llegaban, llegaban los huérfanos, llegaban las viudas. ¿Cómo llegaban?
Ese fue un trabajo, no sé si fue un trabajo, una espiritualidad, la acogida de los niños de Anitungu, los huérfanos. Porque en la primera capilla, cuando empezamos a tomar conciencia, en aquella lectura de Santiago que dice, visitad los huérfanos y las viudas, y no sea una teoría vuestra vida. En aquella capilla, digo, venga, ven los niños que tengan aquí, que sean huérfanos, les digo, aleque lucuaco, levantad el brazo. Y en aquella capilla fueron 70. A raíz de aquel día, los catequistas recibieron un cuaderno y un bolígrafo y en sus aldeas empezaron a hacer las listas. Nos encontramos y en el día 2 de noviembre fue el primer encuentro, 450 niños. Y así empezamos aquella gran historia de amor, de alegría, de fiesta, en medio de la guerra. Empezamos con una espiritualidad muy bonita, que era, digamos, la música. Yo no sé, los misioneros en cada época tenemos unas manías o yo qué sé. Yo me dio por crear músicas en Quimbundo como para enfrentar la guerra. El primer canto fue el canto de la paz en Quimbundo. Cutululuca, cuana y tungu, cutululuca, cuatuoso. La paz para toda la gente, la paz para los niños huérfanos.
Y la paz ha sido siempre, de alguna manera, el empeño, ¿verdad?, en esa misión y en su trabajo. Por fin llegó la paz. Sí. Y después de la paz, claro, había mucho que hacer por la reconciliación. Y piensas que eso es muy, muy importante. Y no solo lo piensas, sino que organizas hasta 45 charlas sobre perdón, sobre reconciliación, sobre diálogo, hasta con 50.000 militares que en realidad eran jóvenes, casi niños, muchos que habían sido forzados a ir a la guerra. ¿Cómo son esas charlas? ¿Cómo eran esas charlas?
Eso fue lo más impresionante que viví en la miña vida. Esto fue 9 años después de Ana y Tungu en la misión de Dalatando. Esto fue en Malanje. Y fue una cosa que al primer niño de Ana y Tungu ya le encontré como militar. Y fue en la cárcel, Dala. Cuando me vio en la prisión, padre, que estoy aquí, abrieron la prisión, nos abrazamos, caímos por tierra los dos, un corro de presos y militares a nuestro alrededor, diciendo, pero estos dos están locos o qué. Fue la señal de Dios, como diciendo, Benedicto, si antes estuviste con los niños, ahora quiero que acompañes a los jóvenes militares. Y así empezó esta labor de los 7 caminos de la reconciliación. Fueron todas estas palestras, tantos militares, y lo más maravilloso es la gran acogida que me hicieron. Fue una cosa que, de esas cosas que acontecen, que no nos explicamos. Cómo el comandante militar se fió de mí. Estamos en un ambiente comunista, marxista, en que yo desconfío de ti, tú de mí. Entonces, yo no sé qué pasó ahí. El obispo también me decía, pero Benedicto, ¿cómo? Digo, no me preguntes, señor obispo. No sé por qué entro, pero ¿cómo consigue entrar en los cuarteles? Está ahí, digamos, un enigma todavía.
¿Y cómo conseguías que hablaran y que hablaran de lo que había pasado y de que pusieran todo su esfuerzo, también su empeño en reconciliarse con el otro, con el que había sido su enemigo? ¿Cómo lo conseguías?
Yo les decía, cuando en las palestras después, el diálogo, que ellos preguntaban, por ejemplo, algunos decían, padre, ¿cómo Dios me va a perdonar que estuve en la guerra y maté tanta gente? Digo, mira, digo, vamos a caminar en dirección a Dios. Y cuando estemos muy cerca de Él, le vamos a preguntar si te perdona. ¡Ay, padre! ¿Cuándo iniciamos el camino? Digo, ya estamos caminando. Y entonces fueron así estas experiencias. Y después fue el diálogo. Fueron los diálogos. Por eso escribí este libro.
Este libro que acabas de poner encima de la mesa. Diálogos de amistad en África.
Es que ahí estaba todo. Pienso que es dialogando que se rompen barreras, miedos. Se rompen todo y nos acercamos. Como mucha gente me pregunta. Pero, padre, ¿cómo consiguió? ¿Fueron los militares que te convidaron para ir a su encuentro o fueron ellos? Digo, mira, no sé. Yo pienso que entre ellos y yo había un muro. Y Dios estaba ahí, y Dios se encargó de tirar el muro. Nos encontramos y comenzamos a caminar juntos. O sea, fue una historia de amor, de amistad. Y con hay otro, uno de los caminos donde yo digo, visitan las familias, visitar a su familia, a sus hijos, porque ellos son muy fértiles. Y cuando tenían un hijo, le daban mi nombre. Entonces tenía que ir a visitar o mi tocayo.
O sea, que tienes una familia gigantesca.
Sí, fue todo muy impresionante.
En África, sin duda. Bueno, una cosa importante. El próximo domingo 20 de octubre es que es el Día del Domun. Y hay 11.000 misioneros españoles como Benedicto, repartidos por 134 países en el mundo. Pues recuerda que todo ese dinero que se recauda el Día del Domun sirve para que misioneros como el padre Benedicto haga las cosas que ha hecho tan importantes y las siga haciendo. Dentro de poco te vuelves a Angola. Feliz viaje de retorno.
Noviembre, el día 11. Estamos de vuelta. Así que nada, pues también me alegra de haber estado aquí y decir que sí, que la obra de misiones pontificias es una fuerza muy grande para toda la Iglesia.
Muchas gracias, padre Benedicto Sánchez. Gracias, buenas tardes.
También a vosotros, buenas tardes.
Y ahora Paloma Serrano con Línea Directa. Hola, Paloma.
Hola, Pilar. Así da gusto hacer menciones. Bueno, fíjate, me da tiempo hasta escuchar la música. Y Pilar, ahora lío. Línea Directa te da 6 meses gratis. ¿Veis cómo no hace falta añadir nada más? Oye, por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Venga, otro ratito de música. 902, el teléfono 123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sigue la tarde, por supuesto.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cada día escuchas lo que pasa en Cataluña.
En estos momentos cargas de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra.
Y en COPE, con Carlos Herrera, encuentras los porqués.
Es la primera vez que llamo a una radio o a una televisión porque la situación que se está viviendo aquí...
Porque cuando más información tienes, más explicaciones necesitas.
Si los Mossos no hubieran hecho el juego a los jefes políticos, el 1 de octubre nunca se habría celebrado.
Porque quieres interpretar el presente mirando al futuro.
¿Era previsible todo lo que está ocurriendo en Cataluña? Sí. ¿Está la Generalidad detrás de cada acción? Sí. ¿Van a volver a proclamar alguna vez la independencia? ¿A qué no?
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo, a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
El próximo sábado 19 de octubre vive Agropopular con César Lumbreras desde la oficina principal de Correos de Valencia, con Correos Market, una plataforma online para productores locales artesanos para enviar sus productos a cualquier destino español. Los consumidores disfrutarán de garantía de calidad y proximidad sin abonar gastos de envío. Será el sábado 19 de octubre en Agropopular con Correos Market.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul. Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
6 meses gratis.
No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para 2 personas. Hotel, 2 pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercurapuestas y participa.